señoras y señores, un saludo, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Es el momento en el que comenzamos en esta sintonía de COPE más Granada, nuestro espacio Cruz de Guía. Estamos en el primer programa de esta nueva temporada, de la temporada que nos lleva hasta la Semana Santa del año 2020. Cruz de Guía es el programa decano de la radiodifusión granadina y cumple en esta temporada un total de 52 años en antena. A priori, esta Semana Santa que tenemos por delante, la del año 2020, debería de venir marcada por asuntos como el 500 aniversario de la realización de la talla del Cristo de San Agustín, la fundación de la banda de cornetas y tambores del Cristo de la Expiración en el seno de la Hermandad de los Escolapios, el 250 aniversario de la llegada de la Virgen del Amor y el trabajo de los ferroviarios al Templo de San Juan de Letrán, o el 75 aniversario de la fundación de las Angustias, que aunque ahora es hermandad patronal, fue durante siglos cofradía de Semana Santa. Pero la actualidad nos lleva también por otros derroteros, en este caso asuntos preocupantes que vamos a tener la oportunidad de ir analizando a lo largo de los próximos programas. A partir de ahora, todos los lunes a esta hora tienen su cita con Cruz de Guía en esta sintonía de COPE más Granada. Tenemos de una parte la decisión de Hacienda de que los palcos de la Hacienda del Estado, de que los palcos de la carrera oficial tengan que pagar el 21% correspondiente al IVA, el 21%, y esta circunstancia va a obligar a que los palcos de la próxima Semana Santa cuesten un 21% más. En principio es una decisión que se piensa recurrir por parte de la Federación, pero por lo pronto este año hay que pagarlo. El otro tema que tenemos planteado sobre la mesa es la incertidumbre que rodea a día de hoy, 20 de enero de 2020, la salida o no de la cofradía de Jesús Cautivo y María Santísima de la Encarnación el próximo Domingo de Ramos, tras la dimisión de su comisario. Entraremos en el detalle porque ahora mismo corre riesgo la celebración de esta procesión. Recordemos que, como ya hemos venido informando, en COPE más Granada se ha presentado el cartel de la Semana Santa de este año. Fue el último día de la Navidad cuando se realizó la presentación de la fotografía de Luis Javier Quesada, en la que se aprecia a Jesús despojado a su paso por la calle de San Antón, y que el pregonero de este año ya está también nombrado, será el cofrade de la Esperanza, diseñador y experto en iconoteología, Manuel Amador, una persona, por otra parte, muy ligada a COPE, que nos ha enviado para este primer programa el siguiente saludo, en el que ya comenzamos a escuchar la voz del pregonero de la Semana Santa de 2020, Manuel Alejandro Amador.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de la COPE, la que considero mi casa. Soy Manuel Alejandro Amador Moya, y estando inmerso en la escritura del pregón oficial de este año, he querido hacer un leve descanso para enviaros un afectuoso saludo, un afectuoso abrazo, y que sepáis que aquí tenéis un oyente más, un amigo, y con la inmensa responsabilidad de haber sido elegido pregonero oficial, mandaros un caluroso abrazo y, sobre todo, una enhorabuena y una felicitación profunda en este vuestro primer programa.
Estamos en la sintonía de COPE más Granada, estamos en Cruz de Guía. Como observan, es palpitante la actualidad cofrada, y lo primero que vamos a hacer es repasar esa actualidad en las voces de Marta Alcalá, de Antonio Ortega y de Manuel Montes.
(Risa)
7 de la tarde, 20 minutos. Hablamos en principio de la dimisión del comisario de la Cofradía de la Encarnación, que se había hecho cargo de la hermandad el pasado mes de octubre con la intención de solventar algunos asuntos pendientes que existían en el seno de esta corporación del próximo Domingo de Ramos.
El motivo de su marcha puede estar relacionado con la no aceptación de su propuesta de no efectuar este año estación de penitencia. La autoridad eclesiástica resolverá, pero ahora mismo no está garantizada la celebración de su estación de penitencia, por lo cual este año el Domingo de Ramos, esperemos que no, podría tener una cofradía menos en la calle.
Hemos hecho las correspondientes averiguaciones y es muy complicado que no salga la cofradía a la calle. Se van a hacer todas las gestiones posibles e imposibles para lograrlo, porque en definitiva la dimisión del comisario de la Cofradía de la Encarnación, Víctor Hidalgo, es como se llama el comisario, fue hermano mayor de la Cofradía de la Santa Cena, es una dimisión que viene condicionada por esa decisión suya, no aceptada por el resto de los que estaban en su junta de colaboradores. Ahora será la autoridad eclesiástica la que tenga que resolver. Y parece ser que los diferentes candidatos que suenan a sustituirlo como comisario sí están por la labor de que se desempeñe ese argumento fundamental de una cofradía, que es salir a la calle, en este caso en Semana Santa. De hecho, como dato anecdótico, les puedo decir que incluso Víctor Hidalgo, el comisario, ya había comprado la cera para la estación de penitencia. Por tanto, hay que ser optimistas. Parece ser que va a salir la Cofradía de la Encarnación, aunque ahora mismo estamos pendientes de la decisión de la autoridad eclesiástica. Otra noticia también preocupante: los palcos de la carrera oficial van a subir un 21% debido a la decisión de Hacienda de grabarlos con el IVA.
Sí, en ese sentido, esta mañana se ha celebrado una reunión entre el presidente de la Federación y la delegada de Hacienda de Granada. Tras el encuentro, se ha emitido por parte de la Federación la siguiente nota. De acuerdo con lo informado por la agencia tributaria y de acuerdo a la reunión celebrada con la señora delegada de Hacienda y como consecuencia de la consulta vinculante elevada a la Dirección General de Tributos, debe repercutir el 21% de IVA sobre los precios de las sillas y palcos para la próxima Semana Santa de 2020, con el consiguiente incremento del precio final. Ello sin perjuicio de valorar la pertinencia de formular cuantas acciones sean oportunas a fin de que le sea concedida una exención del citado impuesto o subsidiariamente le fuera de aplicación un tipo reducido del 10% dado el componente cultural de la actividad desarrollada.
Igualmente, esta federación informa que, procurando causar el menor perjuicio a los usuarios de palcos y sillas, se mantendrán los precios del pasado año, con el único incremento del citado impuesto. Recuerdan también que las cofradías, con su estación de penitencia durante la Semana Santa, genera un incremento sustancial de los ingresos en todos los negocios locales, principalmente de hostelería, y por ende de la cuota de recaudación de impuestos. Finalmente, recuerda la Federación que trabaja sin ánimo de lucro y sin beneficio alguno, y cuya única finalidad es la religiosa.
Vamos a tratar también de poner luz en torno a este asunto. ¿Por qué, por ejemplo, a la hora de vender los palcos de la Semana Santa, entiende Hacienda que no se puede aplicar un IVA reducido, que si no me falla la memoria es del 10%, porque consideran que se está vendiendo una silla para un espectáculo que se puede ver también de forma gratuita, sin comprar la silla? En eso se basan. Dicen que cuando uno va al cine, o se compra la entrada para ver la película, o no hay otra manera de verla. Los técnicos de Hacienda han entendido que uno puede ver las procesiones también en la calle sin necesidad de comprar la silla. Todo eso se va a recurrir, es un asunto bastante complejo, pero por lo pronto vayan preparando los que sean abonados a los palcos su chequera, un 25% más para las arcas de este estado nuestro que tenemos. Va la cosa ahora de carteles. El cartel de la Semana Santa de Granada va a ser presentado esta próxima semana en Madrid, en Fitur, la Feria Internacional del Turismo.
La instantánea con la cofradía de Jesús Despojado por la calle San Antón, según fotografía de Luis Javier Quesada, fue presentada el pasado domingo día 12, última jornada de Navidad, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada. por Luis Ignacio Fernández Aragón, fundador de la Hermandad de la Parroquia San Emilio, quien subrayó cómo el paisaje que se recoge en la imagen podría haber sido bastante más bella si no hubieran realizado determinadas actuaciones urbanísticas en la zona.
Esa fotografía habla de Granada y habla, por supuesto, de la Semana Santa según Granada. Y habla de Granada porque muestra la calle San Antón, una de las más céntricas de la ciudad y también una de las principales arterias comerciales del casco histórico. La calle San Antón existía ya en el siglo XVI como un camino bordeado de huertas y alquerías y se puede seguir su evolución a partir de la plataforma de Ambrosio de Vico del 1590, que ya recoge la fundación del convento de San Antón, extramuros de la ciudad. Al fondo de la fotografía se adivina la esquina de la calle Alamar, el corazón del barrio Fígares, construido por el arquitecto Matías Fernández Fígares a partir del año 27, cuya desaparición hemos ido contemplando año a año sin que nadie eleve la voz para evitarlo. Este barrio único, que siguió el modelo de la ciudad jardín importado del urbanismo europeo a finales del siglo XIX, pudo significar el embrión que transformase la periferia del casco histórico en una retícula amable de viviendas de dos plantas rodeadas de jardines, un trazado urbanístico que se acercase con respeto a la orilla del Genil hasta mimetizarse con las huertas de caseríos y secaderos de la Vega. Si hoy alguien piensa que ese cartel no representa suficientemente a Granada, tal vez sea porque no hemos hecho nada para salvar al barrio Fígares, ni la ribera del Genil, ni el paisaje de la Vega que podría asomar donde hoy se eleva la fachada verde del Hotel San Antón. Así que aquí va la primera historia del cartel. En nuestras manos está que la ciudad que sigamos construyendo, la que dejemos a nuestros herederos, tenga personalidad, sea reconocible y nos haga sentirnos orgullosos de ella, más allá de la Alhambra, de la Catedral o de Plaza Nueva.
Y lo dice un señor arquitecto de prestigio como es Luis Ignacio Fernández Aragón, que presentó el cartel de la Semana Santa de este año. Habrá que debatir mucho sobre el asunto, porque la inmensa mayoría de los carteles de ciudades este año están siendo pintados. El de Granada es una fotografía y precisamente no muestra la cara más bonita de Granada, como bien ha descrito Luis Ignacio Fernández Aragón, independientemente de que en ella está presente, y eso es lo importante, una cofradía como es la de Jesús despojado de sus vestiduras. Este fin de semana se han dado a conocer otros tres carteles, son los de los ferroviarios Lanzada y Aurora.
Y es el cartel de la Corporación del Jueves Santo de la Virgen de la Aurora, una extraordinaria pintura de Adrián Pérez que dio a conocer David Jiménez y que contó con la participación de la banda de cornetas y tambores de Jesús despojado. En él se aprecia el paso del tramo del paso de palio por los grifos de San José.
Por su parte, el cartel de los ferroviarios es una fotografía de principios de los años 50, anterior a la fundación de la hermandad, en la que se aprecia que ya entonces la talla había sido alterada, retirándole las manos originales, por unas ajenas a la estética granadina. Se cumple en 2020 los 250 años de la llegada de la talla al templo de San Juan de Letrán. Esta fue presentada por Javier Tenorio y contó con la actuación de un grupo de cámara de la Unidad de Música de Los Ángeles.
Y también tuvimos la presentación del cartel de la Lanzada a cargo de Javier Gil. Una foto de Antonio Orantes en la que se aprecia a la Virgen de la Caridad en la primera salida a través de la nueva puerta de la Parroquia de los Dolores, que permitió la Semana Santa pasada que por primera vez la Corporación del Martes Santo iniciara su estación de penitencia desde el interior del templo. El presentador realizó tres interesantes propuestas: dotar al templo de una campana, completar el misterio de la Lanzada, incluyendo otros elementos, un caballo para longinos, y dar el nombre a la nueva puerta de la exhortante apostólica del Papa Francisco, Gaudete exsudate, alégrate y regocíjate.
Un nombre bonito el de la exhortación apostólica del Papa Francisco que podría llevar esta puerta de la Parroquia de los Dolores. Vamos a escuchar el momento en el que Fernando Egea habla de la posibilidad de completar el misterio de la Lanzada.
Estoy deseando ver en la calle vuestro misterio entero. Yo sé que es pedir mucho. Sé que aún estáis recuperando del sobreesfuerzo, lo sé. Sin embargo, qué ganas tenemos los cofrades de Granada, qué ganas de ver ese caballo encabritado dándole al paso su auténtica dimensión. Y la figura imprescindible de un San Juan evangelista, el apóstol amado y patrón de los jóvenes cofrades, ¿cuántos jóvenes contáis en vuestras filas? y a María Magdalena. María Magdalena, primer testigo de la resurrección y ejemplo al mundo de un Dios que no es machista, sino todo lo contrario. Un Jesús que puso a la mujer en la sociedad más machista que se puede no imaginar, el mundo judío de hace 2000 años, por delante, la primera. Y si no, fijaros, se vio a solas con la samaritana, cuando nadie lo hacía. Se rodeó de discípulas en todas sus predicaciones y viajes. Defendió a la mujer adúltera delante de una turba de maltratadores, no de un solo maltratador, ¿no? Delante de una masa de bestias que iban a apedrearla. Ojo, que se la estaba jugando Jesús. Podían apedrearlo a él también. Y la sacó de allí y la perdonó. Y se apareció resucitado, no a un hombre, no a un varón, sino a María Magdalena, a las mujeres. ¿Os habíais fijado? Por algo será.
Más de carteles, en este caso en el horizonte, porque el domingo se presenta el cartel de la Juventud del Huerto.
Será el domingo 26, después de los cultos de las 12 del mediodía. El cartel de Vía Cruces de la Juventud, que este año correrá a cargo su presentación de Miguel Lozano, hermano de la hermandad.
Quinto centenario del Santísimo Cristo de San Agustín.
La capilla del Monasterio del Santo Ángel Custodio acoge este sábado 25 de enero la presentación de los actos del quinto centenario de la hechura del Cristo de San Agustín, sagrado protector de la ciudad de Granada. Será a partir de las 8:30 de la tarde cuando se dé a conocer la programación de actividades que convoca la hermandad, que rinde culto a esta devoción granadina.
Desde el pasado sábado se puede visitar la exposición de carteles de nuestra historia organizada por la Hermandad de la Paciencia.
Sí, esta exposición se enmarca en el apartado Cultura para la Ciudad del programa de actividades para la conmemoración del aniversario fundacional de la cofradía. En la muestra se pueden contemplar los carteles y publicaciones editados por la hermandad y aquellos en los que ésta ha sido protagonista. Igualmente se expondrán las fotografías presentadas para el concurso convocado por el Grupo Joven para la elección de este cartel Paciencia y Penas 2020. Al igual que la edición anterior, aquellos que lo deseen pueden votar por su fotografía favorita, lo que supondrá un 40% de la puntuación final. La exposición estará abierta hasta el próximo día 31 de enero en horario de 12 a 2 y de 7 a 9.
Estas y más noticias las tienen de forma permanentemente actualizada en el blog de Cruz de Guía Granada.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Esta marcha que estamos escuchando tiene como título Mayor Dolor y está dedicada a la Virgen de los Escolapios. Nos acompaña en estos momentos, 7:33 minutos en directo, el hermano mayor de esta cofradía, recientemente designado, desde el pasado mes de junio ejerce el cargo, José Luis Carmona. José Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Pues un placer tenerte por aquí, porque acabas de llegar a ser hermano mayor, pero tienes una amplia, una adelantada experiencia como cofrade de la hermandad, incluso imagino que hasta sería colegial de los Escolapios.
Sí, efectivamente, alumno del colegio durante 13 años y pues prácticamente compartiendo ese tiempo también con la vida en la hermandad. Soy hermano de la corporación desde el año 81. Y bueno, he tenido oportunidad, son muchos años y he tenido oportunidad de hacer muchas cosas a lo largo de ese tiempo.
Yo no sé si darte la enhorabuena o no, porque es complicado dirigir una hermandad. Recuerdo que en el verano hablábamos y te lo estuviste pensando un tiempo. Casi fuiste animado por el propio conciliario de la hermandad a presentarte. Hablábamos en el verano, que también se habla y mucho de cofradías, y me decía, me lo estoy pensando.
Sí, Jorge, la verdad que es una decisión que yo creo que hay que meditar con mucha profundidad y con mucha seriedad, porque la responsabilidad, como decías, es importante. Pero bueno, de alguna forma cada persona creo que nos llega a nuestro momento. Yo creo que hay muchos hermanos que se podrán poner en mi lugar y que cuando llevan pues una trayectoria larga en su cofradía, pues pueden pensar que en un momento determinado les toca dar el paso, y lo hacen también con ilusión. Es cierto que bueno, pues he tenido el apoyo, afortunadamente, de muchos hermanos y también del director espiritual, que me han animado a dar el paso. Y bueno, el cargo de hermano mayor, al igual que cualquier otro puesto en la Junta de Gobierno, pues la característica fundamental es la de vocación de servicio, y a mí me tocaba ahora ponerme al frente con esta responsabilidad y, bueno, devolver también a la cofradía muchas satisfacciones que a mí me ha dado como cofradía a lo largo de mi vida.
Has organizado una junta directiva, esa que dice uno de postín, que yo recuerdo, tienes a un expresidente del Granada, a un exconcejal de Cultura, no sé si también a un mandatario de los empresarios de primerísimo nivel, ¿no? Pues parece que es el presidente de los pequeños empresarios de toda España, o de pequeños y medianos empresarios. Has hecho una junta de lujo.
Bueno, la verdad es que tengo la fortuna de contar con buenos amigos cofrades, todos ellos también, en buena parte, antiguos alumnos y cofrades que pertenecen a mi generación. Y bueno, lo que he pretendido es buscar o hacer una junta de gobierno muy equilibrada, en la que también, además de gente más joven y gente muy veterana, pues formaran parte de la Junta de Gobierno, bueno, pues gente que pertenece a mi generación cofrade y con los que he vivido mi trayectoria cofrade. Y bueno, tengo la suerte de que sean estas personas y que ocupen en su trayectoria profesional estos puestos, ¿no? Yo creo que esa experiencia también va a ser muy útil en la cofradía de la hermandad.
Los hermanos Cuerva, Juan García Montero, personalidades todas relevantes de la sociedad granadina, pero contigo hay que hablar de tres cosas, y dejo que sean los compañeros los que te pregunten. Hay que hablar del tema de la noria, que os obliga a cambiar el recorrido, o os aconseja cambiar el recorrido, porque pasabais sin necesidad de quitar la noria por el humilladero, pero habéis decidido, todas las hermandades que venís desde el Zaidín, el no pasar junto a la noria. Hay que hablar de que la hermandad de los Escolapios quiere salir la primera del Viernes Santo para encerrarse lo más rápido posible. Se han vivido escenas un poco no recomendables, con la hermandad encerrándose muy, muy tarde, mucho después de lo programado, y los niños que iban en la procesión cansados. Esto puede ser una iniciativa interesante, el encerrarse lo más rápido posible, para ellos es lo más rápido posible. Luego, además, habéis conseguido tener vuestra propia banda de cornetas y tambores, la banda de la inspiración. Así que estos y otros asuntos para Antonio, para Marta y para Manuel Montes. Que luego decís que hablo yo mucho.
Adelante. Sí.
Pues bueno, vamos a empezar por la música, que como buen músico, bueno, un compromiso que habéis llegado con la que era antigua banda de la Misericordia, de en este caso de Belicena, de la zona de la Vega de Argenis, y un compromiso bastante arriesgado y bastante fuerte, que bueno, que tanto así que este año ya van a acompañar a vuestro Cristo, en este caso.
Y van a cambiar de nombre, ¿no? Se van a llamar Banda de la Aspiración.
Banda de la Aspiración, efectivamente.
Sí, cierto. Bueno, la verdad que uno de los principales objetivos, y tendré oportunidad seguramente de recalcarlo después, de la hermandad, es hacer a la cofradía más grande en todos los sentidos, ¿no? Conseguir que aumente el número de hermanos, que aumente el número de nazarenos también en el cortejo penitencial del Viernes Santo, y sobre todo que aumente la cantidad y la calidad de los actos de la vida de la cofradía. Yo creo que ese es el principal reto que tiene la hermandad. Y en este sentido hemos hecho una apuesta de futuro a medio largo plazo, que es la de apostar por una banda propia, porque yo creo que nos puede aportar precisamente esto, ¿no? Un mayor crecimiento. Es verdad que no era la decisión inicial. Nosotros habíamos renovado el contrato con la banda de Tres Caídas, pero bueno, como sabéis, se precipitaron los acontecimientos. Nosotros ya habíamos mantenido algún contacto con este colectivo, con esta banda.
Vamos, que desapareció la banda, hay que decirlo.
Efectivamente, la banda desapareció cuando, bueno, estábamos en el proceso de la firma del contrato para la estación de penitencia del Viernes Santo, y bueno, eso nos obligaba a reaccionar rápidamente. Desde luego había otras alternativas, podíamos haber contratado alguna otra banda y teníamos otras ofertas, pero es verdad que estábamos trabajando en ese proyecto de banda propia, que no estaba previsto para el Viernes Santo del 2020, pero con el que ya habíamos tenido algún contacto, y bueno, hemos tomado la decisión pues de salir adelante, ¿no? Es cierto que bueno, el tiempo es bastante limitado, pero bueno, creo que el proyecto merecía la pena, y bueno, había que asumir ese ligero riesgo, ¿no? De contar con pocos meses, pero yo estoy convencido de que la banda va a estar en una disposición absolutamente digna para presentarse el Viernes Santo de 2020 en las calles de Granada.
Sobre la curiosa imagen que algunos no hemos imaginado con el tema de la noria, que es algo que bueno, no es momentáneo porque parece ser que no va a ser su ubicación habitual en el caso de que se quede para Granada durante unos años. La hermandad, como ha dicho Jorge, conjuntamente con las hermandades que vienen del Zaidín, habéis consensuado y decidido que no queréis pasar por ahí. No sé si es una decisión ya irrevocable. ¿Cuál ha sido el motivo? Supongo que el estético, aunque bueno, a mi modo de ver, es verdad que sería pues bueno un hito, ¿no? O algo anecdótico e histórico para el año 2020.
Bueno, verá, yo creo que de todas las noticias que estábamos comentando, para nosotros, antes lo comentaba en la tertulia previa a iniciar el programa, para nosotros es la noticia de menor relevancia. De hecho, el asunto se despachó en la Junta de Gobierno en apenas un par de minutos, ¿no? Después de informar de las circunstancias. Bueno, nosotros recibimos la comunicación de la Federación de Cofradías, nos informaron de las circunstancias de la posibilidad de que la noria estuviera ahí, nos dieron la información técnica adecuada y garantizando que, bueno, a pesar de que el crucificado de aspiración es muy alto, había garantías para que pudiera pasar por debajo de la noria, pero bueno, al final las hermandades, que es cierto que tenemos o deberíamos de tener la obligación de poner los cortejos el tiempo justo y necesario en la calle y hacerlo en teoría por el recorrido más corto posible, bueno, pues también es verdad que buscamos esos rincones cofrades más adecuados y más estéticos, y bueno, pues por una decisión estética, pues pensábamos que no era el recorrido más favorecedor, y sencillamente se ha optado por otra alternativa. Así se vio en la Junta de Gobierno y así se planteó a la Federación de Cofradías, y bueno, sin ningún tipo de problema en ese sentido, es decir, es una decisión que hemos tomado porque existía alternativa para tomarla y que en nuestra opinión no tiene mayor trascendencia.
Y de itinerario pasamos a horario, como bien ha dicho Jorge, una gran novedad puede ser que la cofradía de los Escolapios sea la primera del Viernes Santo, con permiso de la Soledad, que va al campo del Príncipe a las 3 de la tarde, pero la primera que caminaría a la tribuna oficial y a la catedral. Y bueno, esta decisión, sobre todo por, creo yo también, esto es opinión personal, va a ganar mucho la cofradía si acaba recogiéndose antes, como en otros años hemos visto con el ejemplo, por ejemplo, del huerto.
Sí, efectivamente, el objetivo va en esa misma línea, es decir, muchas de las cuestiones en las que estamos trabajando está en favorecer la participación de los hermanos, ¿no? Y que la hermandad crezca, y eso es lo que nos ha movido a hacer el cambio de horario, en definitiva buscar una franja horaria en el Viernes Santo más cómoda para los hermanos. Está una hermandad colegial con cofrades muy jóvenes en el cortejo, y bueno, entendemos que dar la facilidad de hacerlo en un horario mejor, bueno, ya sabemos cuáles son las condiciones muchas veces de Granada, ¿no? A las horas de la madrugada, bueno, lo que estamos pretendiendo con esto es pues que efectivamente podamos salir antes y naturalmente recogernos mucho antes. La previsión es que, si todo va bien, la hermandad a las 12 de la noche del Viernes Santo esté ya recogida en San José de Calasanz.
Para eso hace falta que anden más rápido los pasos y de la cofradía en su regreso iba un poquito lenta antes. Ahora con tu mandato vas a pedirle a los capataces que aceleren un poco el paso, porque el año pasado había escenas que no son recomendables, los penitentes ya reventados, sentados en un adoquín y la cofradía entreteniéndose, trabajando las marchas cuando ya hacía mucho que se debía haber encerrado. Supongo que ese será también un objetivo, que si ponéis las 12, se acerca a las 12, ¿no?
Bueno, yo creo que seguramente a todas las hermandades de la Semana Santa podemos andar más rápido y hacer los recorridos más cortos en cuanto a su duración horaria, ¿no? Yo creo que la hermandad de la Expiración también, ¿no? Bueno, lo que yo le he pedido a los costaleros, a los capataces, yo también lo he sido costalero y he sido capataz y sé lo que se siente cuando se va debajo, cuando se va mandando el paso. Todas las horas parecen pocas, ¿no? Y la estación de penitencia se hace cortísima, pero lo que yo le he pedido es que piensen en todos los hermanos que van en el cortejo y que el cortejo es solo uno y el colectivo de hermanos que estamos participando en la estación de penitencia, pues tenemos que movernos como uno solo, ¿no? Y bueno, en esa dirección vamos a trabajar y sin duda es un objetivo, ¿no?
Un asunto. Es probable que estéis pensando, y esto no se lo he dicho a nadie hasta que no he entrado en este estudio, en algo especial para recuperar la vistosidad del retorno de la cofradía por el puente sobre el río Genil, el que todos llaman romano y esciri.
Bueno, Jorge, estamos pensando en muchas cosas.
Pero me consta que hay por ahí algún plan.
Bueno, formalmente no hay ningún plan. Yo creo que estamos reflexionando, bueno, cómo favorecer la participación, tanto de los hermanos como también del público, que eso es importante, ¿no? También es triste ver a las hermandades, poco acompañadas en determinados tramos de su cortejo. Y bueno, pues estamos valorando todas las posibilidades y, bueno, vamos a pensar en ello, pero no hay ningún plan establecido a día de hoy, ¿no?
Yo cuento que a lo mejor no van a volver las hogueras como antiguamente, pero a lo mejor unas antorchas, algunas saetas, algo se podría hacer. El resto podéis preguntar, que se nos acaba, nos quedan 5 minutos, así que hay que estrujar al invitado de hoy al máximo, al hermano mayor de los Escolapios, al señor Carmona.
Y bueno, José Luis, en este caso, el recorrido que tenéis más o menos planificado, pensado, ¿cómo sería? Tanto como para la ida y para la vuelta.
Bueno, el recorrido de ida sería el tradicional de la hermandad, con la modificación que hemos comentado. Saldríamos al salir del puente romano a la acera del Darro y a la calle Puente de la Virgen, para, por el lateral de la Basílica, volver a la carrera. Y a la vuelta, bueno, el hecho de ser la primera hermandad que aborda la carrera oficial, pues implica que tengamos que volver también por la calle San Matías. No podríamos hacerlo, digamos, hacia la zona sur de la ciudad, como ocurrió el año pasado, sino que tendríamos que hacerlo por San Matías, de nuevo otra vez a la carrera, entrando justamente detrás de la hermandad de la Soledad de San Jerónimo, ¿no? Bueno, según el Google Map, es el itinerario más corto posible, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos en la buena línea, ¿no?
¿Algún estreno patrimonial para este año?
Bueno, sí, la hermandad ha encargado unos faroles de escolta para la cruz de guía, que era un elemento en el cortejo penitencial que aún nos faltaba. Y bueno, nos hemos visto también en la necesidad de afrontar toda la restauración de la orfebrería del paso de palio. Se han mandado los varales, los faroles y la candelería completa para ser restaurada en el propio taller que lo ejecutó en su día, en la orfebrería de Manuel de los Ríos. Así que bueno, prácticamente toda la orfebrería se va a presentar este año de punta en blanco. Y luego, en la dirección de lo que comentábamos, pues hemos encargado también la hechura de nuevas túnicas para poder favorecer la participación de los hermanos, pues de toda, en fin, de cualquier franja de edad, ¿no? Que puedan acompañarnos el Viernes Santo.
Le he preparado a José Luis una sorpresa. Él también es el director del Centro Cultural Manuel de Falla, del que todos conocemos como Auditorio Manuel de Falla, y te voy a poner lo que casi es una primicia: el ofertorio de la misa cofrade, con la que vamos a cerrar en el día de hoy, escrita por Miguel Sánchez Ruzafa, que está inspirado, este momento luego iremos conociendo otros, inspirado en la célebre marcha que él mismo compuso en el palio blanco. Así que eres un hombre de la música, creo que mal llamada culta, de la música elaborada. Y esto es música elaborada. Con este ofertorio de la misa cofrade te despedimos. Si quieres decir algo más, es el momento, José Luis.
Pues nada, agradezco mucho el regalo musical y el, bueno, además del para mí el querido Miguel Sánchez Ruzafa, y bueno, estoy deseando escuchar toda esa obra completa, y bueno, pues nada, ponerme a vuestra disposición y a disposición de todas las hermandades de Granada y de mis hermanos para aquello que, bueno, estimen conveniente en esa vocación de servicio que tiene que tener un hermano mayor. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer acompañaros
en la inauguración de la temporada,
en este primer programa de Cruz de Guía. Muchas gracias.
A ti ha sido un placer. Y volveremos el próximo lunes, Dios mediante, a la misma hora. Ya saben que el programa entre un ratito lo tienen colgado en la web de la COPE y que permanentemente les informamos en nuestro blog. Es el ofertorio de la misa cofrade de Miguel Sánchez Ruzafa.